Hola, soy Carmen Lynch.
Y yo soy Luis Chaten. Estas son formas en que podría ser peor.
Bad Bunny lanza a Fanática al mar y se queda con su teléfono celular.
Intentas recoger el arbolito de Navidad, pero no puedes porque he hecho raíces.
Cuando rompes un huevo, el huevo grita, ¡mi cabeza! ¡Has roto mi cabeza! ¡Duele! ¡Duele mucho! ¿Qué es eso amarillo? ¿Mi cerebro? ¿Eso amarillo es mi cerebro? ¡Voy a morir!
Fundan la primera sociedad de observadores de drones.
En La Caperucita 2, la protagonista se venga, captura al lobo feroz, lo lleva a su casa y todos los días por la mañana le pica un pedacito con una navaja mientras el lobo grita, ¡mi pierna! ¡Has cortado mi pierna! ¡Duele! ¡Duele mucho! ¿Qué es eso rojo? ¿Mi músculo? ¿Eso rojo es mi músculo? ¡Voy a morir! Bueno, pues se han acabado las vacaciones de estar con los papás y mi familia de España.
Espera un momento, ya va, dame un segundo porque eso duele todavía. Todavía duele aceptar que terminaron las vacaciones.
Es que cuando estoy con familia no puedo hacer nada, ¿eh? No puedo trabajar ni nada. Y había momentos, no que me aburría, pero es que no sabía lo que hacer. Bueno, me aburría.
¿Y sientes el compromiso, Carmen? Claro, lo que pasa es que estamos hablando de tú estabas en Virginia, pasaste sí. tus vacaciones en Virginia. Y recibiste familia de España.
Sí.
Entonces mi pregunta es la siguiente. Cuando recibes la familia de España, ¿sientes el compromiso de entretenerlos en su estadía aquí en los Estados Unidos?
Sí, porque, claro, nunca los veo. Y mi hermana y yo tenemos momentos que queremos pelearnos, como no pelear en serio, pero hacer... Y digo, pero si solo la voy a ver, no quiero... Decir tonterías que... No, ¿me entiendes? No
claro,
quieres que
días.
Todo el tiempo sea feliz.
Exacto. Ajá. Y ustedes estaban en un pueblo, a ver si recuerdo el episodio anterior, que se llama yeah. Hashtown. Fueron a Hashtown.
Sí. Hashtown. No me acuerdo.
No hash.
Hashtag no.
Hashtown.
Algo así.
Ajá. Y ya se fueron tus familiares.
Sí, pero eso es no donde viven mis padres, eso es donde estaba el parque de atracciones.
Exacto, donde decidieron pasar, si mal no recuerdo, fue el 24.
O unos días más tarde, no sé.
Yo tampoco.
Pero, escucha, al llegar a casa, todos se querían quedar despiertos para el Año Nuevo. Y yo digo, es muy difícil escribir comedia aquí porque hay demasiada gente. No puedo ponerme... ¿En foco? ¿Qué sí. voy a hacer? ¿Y sabes lo que hice? Nunca me lo pensaría. Te lo voy a enseñar. ¡Una bufanda de crochet! ¡Qué raro, ¿no?
Eso lo tejiste tú, Carmen.
Sí, y mira qué larga es. Y no es perfecta, ¿eh? Porque si mides este lado y mides este lado, no son igual.
Claro, claro, es una bufanda tubito que llamaban en Venezuela, es tubito, es stretch.
Es stretch y pesa porque el crochet claro. pesa, pero yo creo que un día me la pondré, pero será más como una manta por la calle, pareceré, es muy larga, ¿eh? Es muy
pero
larga.
Qué bonito punto tienes, qué bonito punto de para tejer.
Gracias.
Tienes un punto muy preciso.
Gracias, y ¿sabes lo que pasó después de acabé? Después Ajá. que acabé, ¡hice otra!
Hiciste dos.
Y ahora esta es muy diferente, de dos colores. ¿Qué piensas? Mi hermana dijo, ¿puedes abrir una tienda? Y yo, por favor,
no. Ya veo, no, es que te reinventaste en las vacaciones, Carmen.
No está mal. Otra vez, no es exacta, ¿eh? Porque hay momentos que empieza así y se hace más delgada y luego vuelve más larga.
Pero si es que lo que está de moda es la imperfección.
Tienes razón.
Es la imperfección. Me parece que has hecho un gran trabajo. Has hecho un gran trabajo. Y, mira, Carmen, ahora sí, yo dime. Sí quería preguntarte a ti algo que me lleva por el camino de la duda en estos tiempos, porque todo lo que uno pensaba que estaba bien, en estos tiempos está mal. Todo lo que uno entendía como un protocolo para lograr algo, hoy día es absolutamente distinto. Yo escuché a alguien, creo que fue un cantante uruguayo, que vive, por cierto, en Madrid, en España, que se llama Jorge Drexler, que él está en un proceso de deconstrucción, ¿no? De desarmar
sí.
todo su conocimiento o su operación o su manera de pensar y ver las cosas para poder adaptarse a estos tiempos.
Okay.
Veo, no, te acabo de mostrar antes de comenzar a grabar este podcast, a Bad Bunny en República Dominicana. Va caminando sí. y a todo el mundo, prácticamente todo el mundo ha visto esto. Todo el mundo ha visto esto y la imagen de Mbappé en la final de la Copa del Mundo de fútbol, como mirando así con dolor y tristeza a la Copa mientras iba pasando cerca de ella. Va Bad Bunny caminando. Llega esta muchacha a tomarse una fotografía con él. Además, una muchacha preciosa. Y llega y se le pone al lado. Y Bad Bunny como que parece que fuera a ceder a la fotografía. Le agarra el teléfono y lo lanza al mar. Sí. ¿Cuál ha sido tu primera reacción al ver este video que yo tuve el privilegio de mostrarte a ti?
Primero dije, oye, qué gilipollas de hacer esto. Pero entonces, cuando me lo explicaste mejor, que ella se puso ahí así, sin preguntar, esto, cuando eres tan famoso, llega un momento que dices, yo también soy humano y hago los mismos pipis y cacas que tú. Tienes que tratarme como una persona con respeto.
Claro.
Podría hacer, señor...
Preguntado. Mira, tú me permites una fotografía y tal.
Soy un fan, ¿me podría hacer una foto? ¿Y Ajá. por qué lo ha hecho así? Esto es... Mira, no sé, después de ver esto he dicho, no lo sé, no, he tenido más simpatía para él.
Ah, mira, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate, yo modestia aparte, humildemente y salvando las distancias, sí. yo me he visto en situaciones donde no solamente una persona, muchas personas vienen a tomarse una fotografía. Y cuando está el tema de la selfie, desde que apareció la cuestión de la selfie en la vida,
sí. Sí.
Está aquello de que, espérate, salí mal, cerré un ojo, volteé a donde no era, tú no me estabas mirando, ya va que viene mi mamá. O sea, no es una fotografía, no es el acto de tomar una fotografía. El momento implica al menos 3 o 4 fotos.
Sí.
Y mientras esto sucede, cuando tú vas caminando por el pasillo de un aeropuerto, es probable que eso, el alboroto de lo que está sucediendo ahí, traiga otro, y traiga otro, y traiga sí. otro, y tú vas caminando con apuro porque el avión te puede dejar o no quieres simplemente que se arme esto que tú sabes que puede pasar ahí. Aún en esas circunstancias, yo, siendo una persona que también la caca y todo lo demás, yo soy un ser humano como cualquier otro, yo he respirado profundo entendiendo que todo lo que está pasando ahí se desprende primero que nada de la admiración y el amor que tiene la gente que se acerca a tomarse una fotografía contigo.
Sí.
Entonces, vamos, o sea, intento que suceda. Por el otro lado, me pasó una vez en Orlando, en la ciudad de Orlando, donde por cierto me presento el 4 de febrero. Nunca me había aprovechado este podcast para promocionar un show. El día 4 de febrero en Orlando, 5 en Tampa.
Luego te doy los míos.
En Lima, en Perú, y en Quito, Ecuador, por esos días también. Entonces, estaba en Orlando y estaba en compañía de otros amigos comediantes que estábamos haciendo una gira de un show y tal, en un restaurante venezolano. Sí. Y ahí habían 32 personas. Nos tomamos fotografías con 31 personas, Carmen, sin ningún tipo de problema. Uno por uno, todos, 31 fotos. Cuando llegó la van para irnos, ¿no? Y estábamos por subir, la persona que faltaba se vino afuera a tomarse la foto conmigo justo cuando yo estaba subiendo la van y le digo, señora, necesito irme. Y me armó, me regañó, me dijo, ¿cómo es posible tú te dejas? Señora, me acabo de tomar 31 fotografías.
Sí.
¿Cómo va a decir que yo soy un desconsiderado? Me las tomé con todos. En fin.
Bueno, ¿qué pasó? ¿No le dijiste, te has tenido la oportunidad adentro? ¿Por qué esperas hasta ahora?
Es que tampoco te puedes quedar ahí
claro, a comentar. Claro.
O sea, no, porque pasarías la vida entera ahí. O sea, es una cosa de velocidad. Pero una cosa es rechazar una fotografía. Una cosa es decir, mira, vale, pregúntame primero si yo la quiero tomar. Y otra cosa es lanzarle el teléfono al mar.
También lo podría haber tirado el teléfono en no sé,
a la grama.
Sí,
o ni siquiera
en el
tirarlo,
suelo, en un coche.
Agarrarlo y sí. devolverse y decirle, no, yo no quiero la fotografía.
Sí.
Es más, una persona como Bad Bunny
sí.
va rodeada por un anillo de seguridad
sí.
donde hay un montón de gente que está entrenada para hacer lo que Bad Bunny nunca debió haber hecho.
Sí. Pero también me gusta, si me dices que la chica es guapa y puede ser que todo le pasa bueno, que también tú no puedes hacer lo que quieras en la vida siempre, señorita, ¿eh? Tienes que actuar madura, ¿se dice?
Sí, sí.
Con respeto.
¿Una persona madura? Sí. Yo lo, con sí. Postura.
Con postura. Sí. Yo lo que me he dado cuenta cuando veo a alguien súper famoso es que, y yo quiero hacer una foto, que ahora están haciendo así, dame tu teléfono. Yo digo, ¿puedo tener un selfie contigo? Sí, pero yo hago la foto. Y así ellos lo controlan.
El tipo así, de foto que están tomando.
El tipo de foto que están tomando. Y esto me gusta, ¿eh? Porque entonces ajá, no hacen mil otros, ¿sabes? Ellos, aquí está, adiós, vete, ya está hecha.
Oh, wow, qué interesante. Ahora, yo me pregunto, porque por otro lado, hay ciertas celebridades que no les gusta tomar fotografía, no les gusta que les tomen fotografía. O sea, sí, simplemente no hacen la fotografía.
Yo
no,
sí,
no entiendo cuál es la ciencia de no, o la razón de no tomarse una fotografía con un fan.
Sí, y esto depende porque yo he oído una historia que una vez estaba Jerry Seinfeld en Gotham y al final de bajar, porque él le gusta pasar por Gotham porque es muy amigo del club y esto, y después que bajó del escenario, uno le vino con el libro de Jerry, uno de los libros que hizo Jerry, ¿me puedes firmar tu libro? Y él, no, y se fue. Y esto me hace reír un poco, porque, bueno, es Jerry Seinfeld, a él no le importa, a este nivel no le importa quién,
bueno,
no necesita
más
fans.
A Bad Bunny tampoco le
tampoco
importa. No.
Pero me ha hecho gracia que él, ¿puedes firmar? Y él, no, bye.
Mira, Carmen, pero yo tengo dos historias que voy a contar, sí, tan rápido como pueda. La primera tiene que ver con mi primer matrimonio.
Sí.
Yo estuve casado en primera, sí, la primera vez que me... A ver, yo me he casado, a mí me encanta casarme. Llevo tres matrimonios, Carmen. Y la primera vez que me casé con una catalana.
Sí.
Y nos fuimos a Barcelona, en España. Y recuerdo que fuimos a visitar el campo de fútbol, el Camp Nou. El campo de fútbol lo fuimos a visitar un día que no había partido. Tú puedes entrar y ver las instalaciones y caminar por los pasillos y subir y bajar las gradas. Llego allá, el campo estaba vacío. Vamos caminando como a medio nivel de las gradas arriba, viendo el campo. Y no teníamos cómo tomarnos una fotografía. Aquel tiempo no era tiempo de teléfonos celulares con cámaras digitales. No existía. Era una cámara común y corriente. Y viene pasando una pareja cerca, la única pareja que estaba en ese estadio junto a nosotros.
Sí.
Y yo le digo a esta persona, disculpe, ¿usted puede tomarnos una fotografía? Y sin detenerse me dijo no. Y se fue.
¿Ah, sí?
O sea, ni siquiera le estaba pidiendo que nos tomara una fotografía a nosotros. Y yo pensé, ¿qué clase de porquería humana es capaz de negarle una fotografía a otra? O sea, no quiero una fotografía con esta persona. Le estoy pidiendo el favor de que me tome una foto con mi esposa, con el campo a mis espaldas, ¿no? Me la negó.
¿Qué? Pero hay una parte tuya que tiene respeto para esta persona que no le importa lo que piensa la gente.
Es que me pareció tan... Yo llegué a pensar que estaba frente a un extraterrestre. Esto es un ser de otro planeta que todavía no entiende cómo nos comportamos aquí en el planeta Tierra. O sea, me quedé tan en el sitio cuando esta única persona que no iba a perder sino 10 segundos de su día haciéndole, sí, clic a una cámara dijo que no.
Sí.
Yo me quedé como que... Y la segunda vez que me pasó una cosa en esta onda de lo de Bad Bunny, estaba yo en los Juegos Olímpicos en Atlanta. ¿Te acuerdas?
Sí.
Cuando era bomba y toda esta cosa, ¿no?
Yeah.
En los Juegos Olímpicos. Y fui a un concierto en Planet Hollywood. No, en el que era de los Blues Brothers.
Mm.
¿Te acuerdas que ellos tenían como una cadena de locales,
sí,
y tal?
Sí, sí.
Y voy invitado a este concierto de Celia Cruz, una cantante cubana que falleció, fantástica, maravillosa. Concierto de Celia Cruz. Y llego temprano con el presidente del medio de comunicación al que yo estaba trabajando en los Juegos Olímpicos, a un área apartada de prensa, donde nos habían invitado a ver el show. No había nadie. Esta persona con la que yo estaba hace triatlones, es un tipo muy deportista.
Sí.
Y estamos sentados solos en este lugar porque llegamos muy temprano. Y de pronto él, que es el deportista, voltea y ve entrar a Mary Lou Retton.
Ah, sí, la gymnast.
La gimnasta, correcto. Gimnasta, sí. Que se hizo luego comentarista deportiva de la cadena NBC.
Yeah.
Y él la ve y como deportista me dice, Mary Lou Retton, por favor, pídele un autógrafo. Me dice a mí.
A ti.
Y yo, y yo le digo, pero anda tú y tú, que te dé tu autógrafo a ti. Me dice, por favor, que yo me muero de la vergüenza, ve tú. Yo, pero por favor. Y me da el papel y me da el bolígrafo y me voy yo solos en la sala. Este señor, un poco más allá, Mary Lou Retton sentada. Y yo le llego, por favor, ¿me puedes dar un autógrafo? Ella me mira y me dice, no.
Y nunca explican por qué. Dicen no y ya está.
Ni siquiera era para mí, carajo. Ni siquiera era para mí.
Y luego yo estaba pensando, ¿te ha preguntado este hombre que vayas tú? Porque él sabía que diría que no, pero quería probarlo con otra persona para que no le haga el no a él.
No, es que fue... ¿Qué le costaba? Primero, ¿qué le costaba tirar dos rayas ahí sobre el papel? ¿Sabes?
O sea, ¡hombre!
¿Qué le costaba? Y por el otro lado... Yo no quería su autógrafo, era para él.
Y parece una señora tan pequeñita y graciosa y simpática.
Total, linda en cámara, súper fotogénica.
Súper sonriente, siempre.
Muy sonriente, que siempre hace saludo para aquí, saludo para allá, saludo para allá.
¿Tú crees que las personas así dicen que no porque tienen miedo que van a vender tu firma para dinero?
Bueno, eso es lo que hemos escuchado del tema de los famosos con los paparazzi, ¿no? Que eso, sí, que van a duplicar aquello y van a hacer negocios y van a vender gorras firmadas por ellos y toda la historia. O sea, por algún motivo.
Sí.
Oye, y vuelvo yo a mi humilde ejemplo. Yo le he firmado los pies a la gente, el cuello, la cabeza, la espalda, o sea, y las banderas de mi país cuando estábamos marchando en Venezuela, las banderas, etcétera. Es un acto de simpatía para con una persona que en un pequeño grano de arena o en alguna forma mínima, atómica, ha colaborado en que tú estés donde estás.
¿Tienes razón?
¿Dónde estás? Porque la gente simpatiza con tu trabajo, con lo que has hecho, va a tus conciertos, va a tus shows, ¿sabes? Celebra tus éxitos y estos a ti se te convierte en patrocinios y en negocios y en dinero. Entonces, digo, siempre y cuando haya un respeto, haya una, ¿sabes? Un poco de sensatez de por medio, ¿por qué no celebrar a la gente que le ha acompañado a uno en afecto en su carrera?
Tienes razón. Yo una vez en un festival hace como 6 o 7 años, después del festival, estaba en el Midwest, algún sitio, no me acuerdo, y es más como un pueblo, un college town, pero era un festival muy divertido y todos van a una fiesta y se emborrachan. Y había una señora allí que uno de los cuartos donde se hacía comedia se desnuda, iba topless en la fiesta, ¿sabes? Topless así, era como 40 años, una señora bastante grande, no le importaba el pecho por ahí y por allá. Y andaba por el festival en la fiesta y hacía que los comediantes le firmen el pecho. Y me ha dado el boli y firma aquí. Yo, ok. Esto, y era con un permanent marker. Y yo digo, vale, no sé cuánto tiempo va a durar mi nombre encima de tu pezón. Pero tú sí piensas que soy tan famosa que quieres esto en tu pecho con todos los otros nombres. Ok. Ok, mira, Luis, estaba en casa de mis padres y estaba durmiendo en un cuarto que tiene un piano y mi madre tiene fotos de mi hermana de la juventud, ¿no? Ajá. Y siempre me salta esta porque me da sustos. Te la voy a enseñar.
Ajá.
Espera.
¡Wow! ¡Wow!
Mira, primero te quiero enseñar el pelo, que no se ve muy bien aquí, pero ¿cómo se dice bangs? ¿Las bangs?
¿Las qué? ¿Las venas?
Las bangs cuando tienes... ¿Cómo se dice cuando tienes fleco? Fleco, ¿no?
Ah, bueno, pollina, llamamos nosotros en Venezuela.
¡Pollina!
Sí, sí, pues.
Como, vale, la pollina es medio naranja, ¿lo ves?
Sí, sí, tienen como un reflejo color naranja.
Esto es porque yo me puse, ¿cómo se dice? Hydrogen peroxide.
Uh-huh. Porque quería ser rubia.
Porque quería ser rubia y salió rojo.
Ok.
Y todo el pelo, si encuentro una foto un día, te la enseñaré. Todo rojo como Annie, la cantante Annie. Todo súper rojo.
Anita la huerfanita.
Sí, y mi amiga también lo hizo. Y claro, ella tenía un rubio más natural y le salió súper chulo, rubio, rubio. Yo quiero lo mismo. Pues no, esto no pasa a la gente con pelo oscuro. No pasa. Y yo dije a mi madre, por favor, llévame a teñir el pelo, que me queda fatal. No. Tienes que aprender de tus fallos y dejarlo que crezca. Así que yo así.
Exponerte públicamente con el cabello rojo.
Para hasta que crecía.
¿Cómo se llama? Internalices. Sí, para que asumas lo que te ha pasado y aprendas de ello.
Así que la raya continuaba hasta que se hacía todo marrón y un día yo, así. Luego.
Uy, espera, si no, me avisa cuando vayas a hacer eso.
Si te das cuenta, otra vez no se ve muy bien, el pelo está súper rizado.
Sí.
Es porque me hice la permanente, otra vez, una permanente con unos rizos tan pequeños que me salió como la escombra. Como una escombra que
claro,
estás...
Claro, ese tipo de peinado que tenías en ese momento es buenísimo para quitarle la grasa pegada al sartén.
¡Ah, o sea, tú sí! Haces
duro, duro, duro y sale, todo sale. Nada se pega.
Nada, esto ponía los platos duros de salsa aquí para limpiarlos, los platos.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Entonces...
Es el corte, el famosísimo corte de pelo de estopa.
Tú sabes cuando eres muy joven y piensas que lo puedes tener todo, ¿sabes? Entras a la peluquería con una foto de Julia Roberts o de quien sea que tiene el pelo perfecto y dices, yo quiero esto. Mira, yo quiero esto. Ponme esto y sale así.
Wow. Carmen, ¿tú recuerdas el momento que te tomaste esa foto?
Bueno, bastante, sí. Y mira los braces también.
Braces, sí.
Ok, uh-huh. ¿Y qué me ibas a preguntar de el momento?
¿Qué edad tendrías cuando tomaste esa fotografía?
Yo diría como freshman. ¿Qué es freshman? O sea, no sé, ¿freshman?
13 años, 14, 15.
O 14, sí, bien, sí, por ahí.
¿Tú puedes darme de nuevo la fotografía? Porque muy a pesar de todo lo que nos has contado, de que el cabello te quedó rojizo, de que te hiciste la permanente, de que tu madre te dijo que tenías que aprender de tus errores,
sí.
Tu mirada está puesta
¡sí!
En un sol que sale. Es un amanecer para ti, Carmen. ¿Qué estabas pensando? O sea, hay optimismo en esta fotografía.
Sí que hay.
A pesar de la fotografía.
Esto es porque yo aún tengo faith in the world. Tengo esperanza de la vida. Pero ahora ya no lo tengo. Pero mira aquí la diferencia de estas dos caras.
No. Sí.
Y mira también la cruz de Jesús.
Siempre contigo, acompañándote, protegiéndote.
Siempre acompañándome, porque pensaba ese tiempo, todo me puede ir bien si yo pienso en Jesús todo el tiempo.
Uh-huh. Y dejaste de usarla y mira cómo quedaste ahora, ¿eh? Ajá. Mira, yo también tengo una para ti.
Tengo ganas, enséñame.
A ver, yo no conseguí una de la adolescencia, la estuve buscando, pero no la encontré. Pero encontré esta. Vamos a ver si la puedes ver.
Menos la cara. ¡Oh, qué mono! ¡Pareces tu hijo!
Me parezco a Sebastián, ¿verdad?
Al pequeñito.
Al pequeño.
Sí.
Al pequeño Sebastián, mira. Oh. Mira. Y ahí andaba yo en mi ropa de futuro emperador.
¡Qué risa! ¿Y esto no es Halloween?
No. Esta era mi ropa para ir al colegio.
No me lo digas esto,
claro,
por favor.
Claro, por supuesto. En Venezuela, nosotros solemos ir al colegio con este sombrero que representa... El amor a la patria.
Pero esto no es un día especial donde estás tocando la guitarra en el colegio. Esto es cada día.
Sí, esto es para ir a clase de deporte.
¡No!
Ajá, en el gimnasio, cuando estaba pequeño. Claro, eran ejercicios básicos.
Ah, ¿no jugabas al baloncesto con este sombrero?
Esto fue para carnaval, Carmen.
¡Ay, qué susto! Por favor, me lo creía todo. Yo pensando, todos los niños pequeños subiendo el autobús.
Que al colegio así. Bueno, a lo mejor en 1815. Es probable.
Espera, ¿esto es carnaval?
Sí.
Y cada uno se vestía como quieras.
Bueno, como quería la mamá de uno.
Sí.
Y a mi mamá le dio por hacerme este disfraz. En otra oportunidad, Carmen, mi mamá me disfrazó de Charles Chaplin. Y cuando me llevó, esto lo llamaban piñatas, a las fiestas de disfraces de
cuando haces así.
A la piñata. Sí. Cuando me llevó a esta fiesta, donde estaban todos los demás hijos de todas las amigas de mi mamá,
sí.
Las amigas de mi mamá le dijeron, pero te faltó un detalle muy importante de Charles Chaplin,
sí.
Que era el bigote. Entonces me hizo, yo fui de Chaplin sin el mustache.
¿Y todos quién pensabas que eras entonces?
un hombre normal. Chaplin, seguramente, sí. ¿Sabes? Luis Augusto Chaplin, o sea, un primo de él.
¿Tienes una foto de este disfraz?
Sí, sí la tengo. Te la prometo para el próximo episodio. Para el próximo episodio te la prometo. Oye, hay una cosa que quiero conversar contigo.
Sí.
Porque eres mujer y eres ama de casa, digamos, o sea, eres reina en tu jungla, en tu espacio, ¿no?
Llevo los pantalones en este piso.
Sin duda alguna, como lo hace mi esposa conmigo. Pero hay un tema que a mí me tiene realmente complicado y que me traslada a mi infancia. Por lo que veo, es una cosa que se repite inevitablemente en el tiempo. Y es el chancleteo. ¿Sabes lo que es el chancleteo?
Yo sé que las chancletas se ponen en los pies.
Correcto. El chancleteo es el sonido del accionar de las chancletas en los pies o del tránsito con ellas puestas por la casa. Es cuando una persona va como medio arrastrando y chuca, chupa, chuca, chupa, cucha, cuta, cuta. Como cuando le ponen el cencerro al becerro, a la vaca, para que uno sepa por dónde va.
Sí.
¿No? O la cosita que suena la guirnalda para que suene al gato.
Sí.
Y uno termina atormentado porque todo el tiempo estás escuchando porque el gato va por toda la casa.
Sí.
Mi esposa con el chancleteo me tiene.
Ah, es el chancleteo de ella. Yo pensaba que tú decías que lo llevabas tú. No, es el de ella.
Yo voy descalzo por la
casa. ¡Yo también! Siempre.
Siempre, siempre. A mí me encanta andar descalzo por la casa.
¿También no notas que estás más unido al mundo? No lo digo en broma, ¿eh?
No,
yo
no,
me
claro.
Encanta porque me encanta tocar
energía.
Energía.
Exactamente.
Sí.
Estás exactamente. Pero mi esposa va con la chancleta. Chucla, 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 chucla. Entonces yo he llegado a pensar que estoy siendo testigo de una intercomunicación que hay entre amas de casa de todas partes del mundo.
Sí.
Que se comunican a esa hora. O sea, en Madrid hay una señora que le está respondiendo y chucla, chucla. Y mi esposa camina aquí, chucla, chucla, chucla. Y ella ya le responderá, chucla. Y ella camina aquí un poco más, chucla, chucla. O sea, qué fácil es caminar levantando un poco la chola, la sandalia, la chancleta y evitar el chancleteo. Ahora, si esto fuera inevitable, yo propongo a un empresario, no es lo mío, no es lo mío. Yo no vine a la tierra a hacer ese tipo de negocio, yo no soy un hombre de fábrica, lamentablemente. Pero si hay alguna persona que me esté escuchando que pueda inventar un silenciador para la chancleta, una suerte de goma espuma, algo que uno le pueda poner sin que la señora se dé cuenta.
O,
claro.
Sí.
Entonces, un silenciador para cholas.
Mira, ¿sabes? Yo uso el silenciador para los ronquidos de mi novio. Si pueden poner un silenciador en las chancletas, como, ¿sabes? Con volumen.
Exacto.
Eso. ¿Qué piensas?
Sí, porque tampoco es radical. O sea, yo no la quiero. Ella me dirá, bueno, entonces yo no puedo hacer ruido con mis cholas, con mis chancletas. Yo no puedo chancletear. Bueno, vamos a hacer un dimmer, lo que tú estás
diciendo. Un dimmer.
Vamos a bajarle un poco la intensidad y que sea un suave chancleteo. Ahora que estás hablando de los ronquidos. Nosotros pasamos en esta casa. Una de las razones por las cuales yo compré esta casa es porque tiene un jardín. Y en ese jardín puede estar mi perra. Mi perra Tecla se llama mi perra.
Sí.
La perra que traje de Venezuela, pero o sea, tú la conoces, es un beagle, bellísima.
Sí.
Y durante un tiempo, desde el traslado nuestro para acá, para Miami, ella vivió, o sea, no entró a la casa porque estaba botando mucho pelo. Un día, la mujer que la atiende, que la cuide y que la quiere como si fuera de ella, me dijo, Luis, vamos a afeitarla. Afeitamos a la perra, le rebajamos el pelaje y quedó preciosa. Y a partir de ese momento empezó de nuevo, a vivir con nosotros dentro de la casa, que es una manera de disfrutar a la perrita totalmente distinta. Forma parte del día a día de la familia. Mi esposa está encantada con ella. Ahora hay un tema. Ronca.
¿El perro?
La perra ronca.
Ah, la perra, claro.
La sí. perra ronca. Y anoche, para no ir más lejos, para no ir más allá, mi esposa estaba roncando y la perra también.
¿Y qué has hecho? ¿Prefieres el ruido de las chanclas?
Me puse las cholas y me fui afuera a chancletear. No me quedó más remedio. ¿De qué forma puedo yo contrarrestar este escándalo? Ah, no, claro, chancleteando, chancleteando.
¿Tú roncas?
Yo no ronco, pero me doy cuenta que últimamente, supongo que son una de esas cosas que vienen con la edad, que llega con la edad, me ahogo.
¿Tienes el ¿cómo se dice? Cuando no respiras. ¿Tienes eso?
Sí, de pronto estoy acostado, boca arriba, y siento que se me tranca aquí en el cuello y me despierto ahogado, así como que... ¡Oh! Y digo, Dios santo, qué viejo estoy.
¿Están pasando más cosas ahora que llegas a cierta edad?
Empiezan a pasar cosas que no pasaban antes y eso es suficiente para tú darte cuenta de que estás entrando a una dimensión nueva.
Estando viviendo con mis padres estas dos semanas durante las vacaciones de Navidad, me he dado cuenta que puede ser no es bueno vivir mucho tiempo, porque entonces pasan muchas cosas que quiero evitar.
¿Como por ejemplo?
Bueno, esto no lo van a ver mis padres, así que te lo voy a decir. Así que este clip no lo pongas en Instagram. Bueno, okay. Ni cuenta. Llega un momento que creo que una persona de 82 años se da cuenta que tiene que ir al lavabo. Se levanta del sofá y desde el sofá al baño ya salen sonidos. Del todo, ¿eh? Como un sonido largo.
Sí.
No, ¿ah, sí? Porque ahora a esta edad dices, tengo que ir al lavabo y te aguantas sí. todo hasta que llegas al lavabo. Pero a los 82 ya empiezan a salir cosas hasta que llegas. Y yo estoy mirando a mi madre, porque esto pasa a mi padre, y digo, esto no es normal. No, ¿puedes aguantarte un segundo más hasta que llegas? Y ella, que era enfermera, dice, no, llega un momento que, voy a ser gráfica, el agujero del culo es el primer músculo o el músculo más común de... El primero que no funciona...
Que no responde a las órdenes...
Que no responde. Es el primero.
De control. Sí,
de control. Ajá. Y yo digo esto porque mis padres quieren volar a España. Y yo digo, ¿tú crees que es normal ir a un avión y que todo el mundo en el avión oiga este sonido tan fuerte, tan largo, hasta que mi padre llegue al baño? Y eso es lo que ha dicho. Yo pensaba que ella iba a decir, no es bueno. Dice, no me importa, somos viejos, que se aguanten.
Claro. Ellos hicieron ya su aporte a la humanidad. La humanidad les debe colaboración, lo entiendo.
Sí.
Ahora, ¿tú has averiguado si Iberia, por ejemplo, que vuela para España, vende el puesto del baño, el váter?
Buena idea.
A lo mejor ellos te venden el váter.
Como el váter para que todos vayan a los otros váters, pero hay uno especial.
Exacto.
Que es casi gratis el ticket, porque estar en el váter 8 horas o whatever es mucho.
Bueno, pero espera un momento, ¿no? O al contrario, a lo mejor termina siendo más caro que primera clase, porque sí. es un privilegio ir sentada en el váter. Es más, le estás robando el derecho a todos los demás a ir.
Tienes muchas buenas ideas.
Sí, lo que no tengo es con quién invertir.
Iberia, el asiento váter.
Claro. Entonces, en lugar de estar apretando todos los asientos para que quepan más pasajeros y llevarlos a todos como sardina.
Sí.
Que inventen, ¿cómo se llama? Una categoría dentro del vuelo que sea de 10 puestos de baño. Que tú vas dentro del baño y es para la gente o que ya no controla sus idas al baño.
Sí.
O que se sube con algún tipo de indisposición o que los nervios de viajar y de volar le hacen ir con mucha frecuencia al baño. Yo, que soy una persona que siempre me siento en pasillo, se los voy a agradecer porque no sí. me voy a tener que parar a cada rato para que el que esté en la ventanilla vaya al baño.
Sí, yo a mí también me encanta mucho estar en el pasillo, al lado del pasillo. Ahora podremos hablar de el problema de las chancletas con el ruido para sacar... Lo mismo podrían poner en los asientos de los aviones para que el viejecito con pedos no le oiga.
Claro. Unos asientos con absorción absorción gástrica.
Sí.
¿No? Entonces, si se produce, si se escapa uno de estos vientos, se escapó uno de estos vientos.
Sí.
El asiento, inmediatamente lo... Es como un extractor.
Sí.
Y manda esos vapores a un asiento que tú asignas en la pantalla que tienes enfrente de una persona que odias.
A la primera clase.
Exacto, a la primera clase.
Y a todos de la primera clase. Sí, sí.
Todos, todos.
Porque eso. Siempre están así sentados, menos si vas tú, que yo sé que a veces sí. Vas en primera clase. Todos están así.
Sí.
Especialmente los pequeñitos que no deben estar en primera clase porque son chiquititos y no están usando todo el asiento. Me molesta mucho.
Y no lo pagaron ellos.
No lo pagaron ellos. Y
viajan
aún están
con
así.
Actitud, con una mala actitud, como si ellos hubiesen pagado el pasaje.
Sí.
Y no lo pagaron ellos.
Tienes muchas buenas ideas. Si alguien está escuchando que trabaja para Iberia o sí. United
claro.
O lo que sea.
Ajá. Fabrica los asientos de la aeronave, por el amor de Dios. O tiene una fábrica de cholas o chancletas. Ya le dejamos ahí el dato de... Ese es el tipo de producto que uno puede ver promocionado en la televisión aquí en los Estados Unidos por cable. A partir de la medianoche, los infomercials.
Sí.
De 20 minutos, personas dando su testimonio de cómo cambió su vida desde sí. Que su pareja está usando el dimmer de sonido para el chancleteo en una sí. Manera tremenda. Ahora sus dientes lucen más blancos. Volvieron a jugar el golf. Bailan en pareja de nuevo. Estaban divorciados y se reencontraron gracias al dimmer que evita el alto sonido en el chancleteo.
Me encanta. Compro una.
Bueno, ¿qué más podríamos hacer por la vida? ¿Tú te has dado cuenta del esfuerzo que hemos hecho desde Bad Bunny?
Sí.
Hasta todo lo que hemos hablado en este episodio.
Sí.
Por rescatar la flojera que tiene el mundo en generar noticias que realmente importen.
Ya no hay noticias que importen.
Estos primeros días de enero siempre son igual. Siempre son igual. Son días en que tú te metes en los portales noticiosos y hay puras noticias. Descubrieron una alga nueva en la barrera de coral de Australia. Y entonces uno tiene que engancharse a leer aquello que no importa. O sea, la prensa está repleta en estos primeros días del año, como todos los años anteriores,
sí.
De noticias que no importan.
¿Cómo? Ahora que lo dices, antes de grabar he encontrado esta. Espera. Y a veces dices, ¿esto son noticias o es un chiste? Y entonces te das cuenta que es CNN. Y CNN no dice chistes.
No,
pero
por favor.
Pone que Edward Norton ha confirmado que la Pocahontas es su docena, no sé cómo se dice.
Claro, su tatarabuela.
Y dices, esto es un chiste, ¿cómo vas a verlo? Y dices, ¿pero por qué me importa esto?
¿Tú ves? Porque, ¿qué pasa? Que son los primeros días del año y todavía no hemos entrado en los desmadres y tal, y la rutina de desastre en la que siempre vamos, y ha pasado esto. Yo estaba pensando, Carmen, a mí siempre se me va la Navidad muy rápido. Se me va. A mí me encanta la Navidad. Se me va. Uno espera todo el año para que esas 3 semanas hagan así. Y ya está. O sea, sí. Ya ahorita estoy viendo el arbolito. Allá afuera lo veo como un trozo de una cosa seca que hay que sacar de aquí.
Sacar.
No representa los días que estoy viviendo ya.
Sí.
Y pensaba, oye, ¿qué habrá que firmar? ¿Con quién habrá que hablar para agregarle al año 2 meses más?
¿Dos meses más
sí,
en el año?
Un par de meses más, para que el año no tenga 12 meses, que tenga 14.
O sea, ¿y por qué? ¿Por qué?
Por darle un poco más de tiempo a la Navidad, a la vacación. Siento que 3 semanas no es suficiente.
Mira, a mí me gusta el principio de Navidad. Después de abrir los regalos, no me importa nada.
Así tu hermana puede estar contigo y puedes pelear con ella tranquilamente, 3, 4 días sin que nadie se moleste cuando te visite para la Navidad.
Y yo no recibo regalos, no soy muy buena persona, no me dan los regalos a gente. Pero más que eso es que ya no quiero árbol. No, me gusta el año nuevo, me gusta mucho porque yo creo en el papel vacío. Empiezas de nuevo. Esto es un mind trick. ¿Cómo se dice mind trick?
Sí, un truco mental.
Sí, ¿no? Es como, puedes empezar mañana si quieres, pero para mí enero primero, la mierda ya se va. ¿Qué cosas llenas de mierda has quitado en 2023?
Bueno, el jardín de mi casa lo limpié ayer, que es donde la perra hace lo que le toca hacer. Pero es que es eso, lo hablábamos en estos días. Si tú no marcas un cambio realmente palpable los primeros 7 días del año, en mi opinión, instantáneamente vas a sentir que es una seguidilla de todo lo que venía del año pasado.
¿Cómo? ¿Cómo ejemplos? Cómo,
por ejemplo, si hay algo que te está costando hacer, me cuesta hacer ejercicio. Entonces tú dices, sí, en 2023 sí. voy a tomar otra vez la bicicleta.
¿Y lo has hecho en los primeros 5 días?
Sí, si en los primeros 7 días no tomas la bicicleta, no lo vas a hacer. Ya anímicamente sientes que fracasaste en el propósito. Ahora, si en los primeros 2 haces el esfuerzo, 1 o 2 días, ya por lo menos hay una voluntad. Sientes que estás acompañando el inicio de un nuevo ciclo con tu voluntad. Eso no ha pasado.
Mira, yo tengo una idea para ti. Olvida el 2023 y empieza a enfocarte en el 2024. Porque ya has arruinado tu año, ya no lo has hecho bien. Déjalo, descansa en 2023 y empieza con 2024.
Anotado, copiado, Carmen. Bien, creo que hemos tenido un excelente segundo episodio para el 2023, que perfila aún mejor para el 2024.
Escucha, tú has tenido respuestas de dónde tenemos que viajar para nuestro show en vivo.
Sí, sí, nos están invitando a que nos presentemos en Nueva York, que es muy conveniente, donde tú estás. Quieren que hagamos la presentación del podcast en Santiago de Chile, también lo están pidiendo. Lo están pidiendo en República Dominicana. Lo están pidiendo en muchas partes del mundo. Y usted que nos está viendo y nos está escuchando y quiere que este podcast, que Carmen Lynch y quien les habla Luis Chatén, nos presentemos en una sala en su ciudad para la grabación de este podcast, déjelo anotado aquí en YouTube, déjelo anotado en nuestra cuenta en Instagram o donde quiera que vea que pueda anotar algo y nosotros lo podamos leer. La 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 la